17:22, seguimos con Marc Andina hasta las 6 de la tarde y ahora estamos en comunicación telefónica con Fernando Arbat, subsecretario de Recursos Forestales de la provincia de Río Negro. Fernando, muy buenas tardes. Pablo Cora te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Un placer saludarte a vos y a toda la audiencia.
Bueno, Fernando, queríamos charlar un ratito sobre esta nueva convocatoria que se realizó, se lanzó la semana pasada, para el manejo sustentable de bosques nativos. Justo recién estábamos hablando con gente del IRNAT sobre la teledetección y la importancia que tiene que ver también, entre otras cosas, para este manejo sustentable de bosques nativos. Y queríamos conocer justamente desde vos qué objetivo y cómo va a funcionar esta nueva convocatoria 2022.
Bueno, te comento un poquito cómo fue la historia de lo que es lo que se está subsidiando para los bosques nativos de la zona andina, que es el único lugar que la provincia de Río Negro conserva su mayor cantidad de bosques, ¿no?, nativos. Esto nace en el 2009 con la ley 26.331 de Nación, del Ministerio de Ambiente, la cual la provincia de Río Negro adhiere a través de su ley 4.552, y esto tiene que ver con financiamiento que se otorga a través del presupuesto nacional para todas las provincias del país. Esto es un 3% del presupuesto de toda la nación. Lo que pasa es que durante todos estos años se venía ejecutando por debajo el presupuesto, pero después de los hechos de público conocimiento que sufrió la provincia de Corrientes, acordás con los incendios forestales que lo vimos todo el mundo en directo y que la provincia de Corrientes realmente lo padeció, perdieron casi más del 10% de sus bosques nativos y sus bosques implantados.
Sí, sí.
Entonces, a partir de ahí, por una decisión del presidente de la Nación y del Ministerio de Ambiente, se logra ejecutar la totalidad del presupuesto destinado a la ley 26.331. Esto hizo que los fondos que se repartían para todo el país eran de 1.200 millones de pesos, pasaran a ser 12.000 millones de pesos, lo cual a la provincia de Río Negro le significaba tener un aporte de más de 150 millones de pesos, que también, de los cuales esos 150 millones de pesos, el 30% se utiliza para el fortalecimiento institucional, ¿no?, de la Unidad Ejecutora Provincial de Protección de Bosque Nativo, que significa que podemos contratar profesionales, comprar vehículos, computadores, elementos de medición, contratar o financiar proyectos también que tienen que ver con esto que vos dijiste, como la programas o teledetección de incendios forestales, que bueno, la problemática de incendios forestales también atraviesa los bosques nativos, ¿no?
Fernando, ¿cómo va a estar llevándose a cabo? Ahí vi que el cierre es el 13 de enero de 2023. ¿Cómo va a estar funcionando? ¿Para quiénes está dirigido?
Bueno, mira, te comento. Pusimos fecha de cierre porque nos obliga por resolución poner la misma fecha en la cual se inscribe o se publica en el boletín oficial. Nosotros venimos trabajando de septiembre a octubre, pero por esta vuelta administrativa que tiene la provincia, hace muy poquito salió publicado en el boletín oficial. Una vez que está publicado en el boletín oficial, tenemos que poner la misma fecha. La idea nuestra es prorrogar esa fecha del 13 de enero.
Bien.
Y llevarla a fines de febrero, mediados de marzo, para lo que es la convocatoria 2022, porque imagínate que cada propietario que tiene un campo, una estancia, o ponerle el nombre que le des, que tenga bosque nativo y que sea en superficie entre 50 hectáreas y 4.000 hectáreas, van a ser posibles de recibir estos subsidios. Hay toda una documental que se exige presentar en las dos ventanillas que tenemos en bosque, ¿no? Una es el Servicio Forestal Andino de Bariloche, en pasaje Gutiérrez 983, y la otra ventanilla es acá en Bolsón, en Perito Moreno 3570, donde está bosque. Bueno, los dos lugares donde se puedan presentar planes de manejo. Estos planes de manejo tienen que estar confeccionados por un profesional que también en todos los anexos figuran qué clase de profesionales son los que pueden presentar un plan de manejo para justamente realizar manejo sustentable, sostenible, de prevención de incendios en lo que son áreas de bosque nativo. Estos son ingenieros forestales, técnicos forestales, agrónomos. Hoy hay un amplio espectro de profesionales que pueden presentar planes de manejo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tuvimos un déficit durante los años 2003 al 2018, que mejor dicho, hasta el 2020, en que nosotros asumimos en la gestión de recursos forestales. En ese momento la web, la unidad ejecutora, se compartía con la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, era un dos organismos totalmente distintos, o sea, bosques que dependen del Ministerio de Producción e Industria y la Secretaría de Ambiente, que dependía, hoy depende también, de la Secretaría General de Gobierno. Entonces, la web se manejaba tanto técnica y administrativamente con estas dos instituciones internas de la provincia, pero eso hizo que hubiera cortocircuito, demoras, retrasos y demás funcionamiento, que hizo que la web no se ajustara tanto. A partir de la llegada de nosotros a la función, la web ejecutora de protección de bosque nativo pasó íntegramente a la Subsecretaría de Recursos Forestales y del Ministerio de Producción y Agroindustria, con lo cual ahora queremos dimensionarla, queremos ser más ejecutivos y que todos los fondos que recibamos realmente lleguen en tiempo y forma a los productores, que son los que tienen que trabajar en los bosques para mantenerlos, conservarlos y mejorarlos y protegerlos. Imagínate que nosotros tuvimos que regularizar situaciones de transferencias de fondos, en el cual un productor nos ha presentado planes en el 2013, 2014, 2015, y esos planes se los pagamos en el 2020-2021, con la devaluación que tiene este país y con la economía que nunca es estable, digamos, de lo que vos pensabas hacer en el 2014 a lo que yo te transferí, no lográs hacer el 10% de lo que era ese plan. Claro. Entonces, íbamos a tener como cierta prioridad aquellos planes que se presentaron durante esos años y no les pudimos cumplir en tiempo y forma. Entonces, decidió con los técnicos darle prioridad a aquellos planes presentados o los planes de manejo anuales presentados que nosotros tardamos en transferirle. Y después, obviamente, evaluar todos los nuevos planes que se presenten de acá al cierre de la convocatoria para que accedan a estos fondos 2022, ¿no?
Fernando, ¿quiénes pueden participar? ¿Cómo es? Si vos tenés algún pedacito chiquito en el fondo de tu casa con bosque nativo, o es para terrenos más grandes, ¿cómo es bien el funcionamiento de esto? Y bueno, eso, ¿quiénes pueden participar? Ya como lo decías, tiene que estar igual acompañado por algún profesional, pero si yo estoy preocupado en casa, ojalá tuviese patio grande con bosque nativo, lejos de eso, pero si alguien que nos está escuchando por ahí sí tiene la posibilidad o está viviendo, que sabemos que hay mucha gente que escucha Radio Nacional que sí vive en zonas bastante más alejadas y que tiene extensiones de bosques nativos, ¿quiénes pueden acceder y cuáles serían por ahí las recomendaciones básicas para poder hacerlo? Entendiendo también en esto que decías vos, Fernando, del tema de la documentación, que muchas veces es difícil y mucha gente se queda en el medio por eso.
Sí, nosotros básicamente hicimos un filtro que es la mayor parte de los bosques nativos, digamos, que vemos en la zona andina, ¿no? Son campos o chacras o lotes entre 50 y 4.000 hectáreas. La mayor parte de los grandes terratenientes de acá de la zona sabemos que se pueden acceder a la ley, pero no nos presentan los planes de manejo, obviamente supervisamos todas esas cuestiones, pero ellos renuncian a este financiamiento, ¿no?, que otorga la nación y la provincia. Queremos llegar a la mayor parte de cantidad posible con esta superficie, de 50 a 4.000 hectáreas. Después, esta primera etapa tiene esa definición. Quizás en los fondos que tengan que venir del 2023 o más adelante, o ahora te comento también algo que hicimos durante la pandemia, que concursamos y que pudimos lograr también para Río Negro, capaz que esos lotes más chicos los podríamos financiar con ese otro fondo que logramos conseguir. Pero hoy por hoy, esta convocatoria tiene esa superficie mínima, que son 50 hectáreas, y máxima de 4.000 hectáreas para todos aquellos que tienen título de propiedad, comodato, manejo, bueno, todos los requisitos, si es una persona individual o personalidad jurídica, están todos las componentes que tienen que acercarnos para evaluar la titularidad, y a partir de ahí analizar el plan de manejo presentado y ver si son posibles o no de acceder a este subsidio.
Bien.
Como te comentaba, nosotros en pandemia hicimos un trabajo también muy importante con el CIEFAP, que es el Centro de Extensión y Extensión Forestal Andino Patagónica, que están en Esquel, que son cerca, son compañeros, que tenemos muy buena relación, que es una institución creada para fortalecer en lo técnico y en lo institucional a todas las provincias de la Patagonia, y vimos que se abrió una convocatoria de Fondos Verdes del Clima. Estos Fondos Verdes del Clima tenían un financiamiento desde Naciones Unidas por 82 millones de dólares, que tiene que ver también para el manejo de los bosques nativos. Entonces, es básicamente el mismo financiamiento que nosotros, o el mismo propósito que nosotros tenemos para el manejo de los bosques nativos, este financiamiento nos viene a complementar. Y logramos acceder para la provincia de Río Negro un proyecto de cuenca que solamente se van a financiar 8 cuencas en todo el país. Esto nos está dando la posibilidad a la provincia de Río Negro de acceder a 1.300.000 dólares justamente para explicar y complementar la ley esta de bosque nativo, que se va a repartir de la siguiente manera. Van a ser 600 mil dólares para lo que es prevención de incendio, combate a incendio o manejo de silvicultura preventiva. Va a haber 2 planes integral comunitario por 200 mil dólares y va a haber 3 planes que se van a financiar por 100 mil dólares cada uno de MBGI. MBGI significa manejo de bosque con ganadería integral. Estos son proyectos que se pueden hacer de manera comunitaria, en conjunto o individual, de aquellas personas que tienen la ganadería en torno a los bosques nativos. Sabemos que muchas veces, por la ventana climática, las pasturas que tenemos son, no sé, de diciembre a marzo, y después ya el otoño, el invierno y la primavera, sabemos que tenemos muy poca pastura en la zona. Entonces, muchos de los animales ingresan a los bosques nativos, se comen los renuevos, o sea, van atacando lo que tienen a la vista. Entonces, estos planes de manejo de bosque con ganadería integral lo que vienen a hacer es hacer cerramientos, corrales, o sea, fortalecer todo el manejo ganadero que tienen también los campos grandes donde conviven la ganadería y el bosque. Así que bueno, para eso también se está formando un comité técnico académico, y después tenemos que formar un consejo consultivo. Por esa plata no ingresa a la provincia de Río Negro, sino que nosotros tenemos que elevar los proyectos a una unidad ejecutora que va a estar conformada entre gente del Ministerio de Ambiente de la Nación y la FAO, que es la institución internacional que designa Naciones Unidas para administrar estos fondos. Y con todo esto vamos a poder bajar al territorio para fortalecer lo que la ley 26.331, hoy que estamos convocando, no llegamos a atender. Entonces, se nos abre esta ventana para poder atender quizás a lo que vamos a preguntar hace un ratito, aquellos que tienen lotes más chicos de 50 hectáreas. La verdad que se viene un tiempo de mucho trabajo, porque esto es mucho análisis, mucho trabajo, mucho acompañamiento, mucho intercambio de información entre los técnicos de los privados y los técnicos nuestros, para poder mejorar los bosques nativos. Esto significa poder ralearlos, poder mejorarlos, poder hacer cortafuegos, poder equiparse con elementos o reservorios de agua para lo que son ataques rápidos de algún incendio que se provoque. Bueno, todo lo que sabemos que en estos 2 años... prácticamente nos golpeó, si no fue en el incendio de Cuesta del Ternero, en el incendio de Golondrina, o en el incendio que tuvimos este año en el Martín, que se inició por un rayo y que llegó a las zonas, pasó muy cerquita por el Manso y llegó muy cerca a la zona de Villega, pero también tocó gran parte de los bosques de que pertenece a la provincia de Río Negro, pero se quemó muchísimo bosque de parques nacionales que también están en Río Negro. O sea, el fuego no distingue si es parque nacional, si es provincia, y realmente hoy lo que queremos es que los bosques tengan por lo menos un manejo, un cuidado y darle estas herramientas que estamos subsidiando a través de la ley que nos da Nación para bueno, si llega a haber eventualidades de incendios como los que estamos atendiendo de manera recurrente, ver si atacándolo de manera rápida hasta que lleguen las demás instituciones que son expertas en el combate de incendios, como el SPLI, bombero, defensa civil, y bueno, ya si las cosas se van a mayores, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego para poder prevenir y atacarlo, ¿no? Así que bueno, son buenas noticias que llegan a la zona andina, y bueno, hubo que hacer un trabajo de rendición y de acomodar todos los pendientes que teníamos con Nación para poder recibir estos fondos.
Fernando, hablando puntualmente sobre la situación de los bosques nativos acá más cerquita en Bolsón, ¿en qué situación se encuentran hoy? ¿Cómo está a rasgos generales?
Mirá, el SPLI es en la subsecretaría de Recursos Forestales. La verdad que el SPLI estuvo trabajando ya desde lo que fue la cuesta del Ternero y el acompañamiento al incendio grande que tuvimos en Golondrinas y este año a lo que fue también el incendio del Martin y Stephen, y también el incendio que para esta fecha se había iniciado en el Currumahuida. Durante todo el año se estuvo trabajando en cortafuegos, se estuvo trabajando con los vecinos, se estuvieron haciendo muchísimos reservorios de agua en lugares donde, si digamos, y se iniciara un incendio forestal, por lo menos tener esa reserva de agua para poder abastecernos y atacarnos y darle a los vecinos y a muchos lugares la posibilidad de tener herramientas, bombas y el acceso a mangueras y a reservorios para que ellos mismos inicien este ataque rápido hasta que lleguemos para combatirlo con todo el apoyo del SPLIF y toda su expertise. Pero básicamente estamos trabajando con muchos propietarios que tenían forestaciones que estaban sin manejo, intimándonos a que la manejen, la releen, digamos, se coordinen con algunas cooperativas de Mariloche y acá para poder, digamos, que esas cooperativas, digamos, puedan trabajar esos bosques y llevarse la leña, que siempre sabemos que en el invierno es un recurso muy necesario también, así que sí es un trabajo muy importante con respecto a eso. Y también hubo financiamiento para estas cuestiones, así que bueno, creemos que todo lo que tenía que ver con manejo preventivo se está haciendo. Obviamente no se termina nunca, sabemos que va a venir muchísimo turismo a la zona andina y eso es muy preocupante, y también se estuvo haciendo por primera vez muchas visitas a todo lo que es la zona de Lamprale, a los refugios, como para ver esa situación, porque sabemos la cantidad de gente que ingresa a la montaña en el verano y tenemos que tener puntos muy estratégicos para, por si llega a pasar alguna eventualidad, bueno, poder combatir ahí y que la gente tenga, digamos, lugares donde pueda estar resguardado, ¿no? Ojalá que nunca pase, pero bueno, no sabemos en qué momento se puede iniciar un incendio forestal y de acuerdo a la dinámica y a la zona, la complejidad que pueda llegar a tener.
Ahora, Fernando, ¿qué embole, qué garrón tener que estar atrás de la gente en sus propios lotes, en sus propios terrenos, para decirle, che, cuídalo, limpia un poquito, ralea, porque se nos puede llegar a prender fuego todo, y si vos no limpiás, lo primero que se puede prender fuego es tu casa, o sea, básico.
Sí, el incendio de la Cuesta del Ternero empezó con eso, empezó con gente que vino de afuera, que no tenía idea, que hizo un fuego, que lo dejó prendido, se fueron al río, y cuando vinieron y inició un incendio, se pudo combatir hasta la hora que nos permitió la luz y tener la seguridad del personal. Decidió atacarlo al otro día de la mañana muy temprano y amanecimos ese día con ráfaga de 80 kilómetros durante todo el día. Eso hizo que se quemaran casi 8.000 hectáreas, que digamos el desastre más grande en la provincia de Río Negro con ese incendio forestal, por un descuido, por ignorancia, por falta de comunicación. Bueno, creemos que hay responsabilidad de todos lados, quizás del lado del Estado, que nos hacemos cargo, quizás tengamos que hacer mejor, y campié con los medios de comunicación, como ustedes, acompañando, machacando, diciéndole a la gente que no se puede hacer fuego en los lugares que no están permitidos, al lado de una vegetación grande, o sea, tenerlo todos los recaudos. Hay gente que directamente hace un poquito, ¿no? Le tira agua y dice, listo, ya está. Pero sabemos que ese fuego se va por abajo y empieza a correr, y si no está bien apagado, también corremos el riesgo de que se prenda fuego. Y después, obviamente, tenemos campañas durante todo el año con escuelas y en lugares que vamos visitando permanentemente para justamente esto, lograr que la gente que vive adentro de un bosque al menos ralee y tenga protegida su casa con riego, con agua, digamos, para proteger las viviendas, ¿no? Porque sabemos después lo que pasó en Golondrinas, que realmente inició un incendio por mal funcionamiento de la línea eléctrica y terminó quemando más de 500 casas. Entonces, eso también es porque quizás no están tan preparados. Bueno, la dinámica de ese día también fue muy extrema. Entonces, hay que tratar de, por todos los medios, de estar preparado. Hay mucha gente que vive en lugares que dice, ah, bueno, si inicia un incendio, yo tengo acá la bomba. Y le preguntás, ¿y la bomba cómo es? Eléctrica. Y lo primero que pasa cuando se inicia un incendio, nos quedamos sin luz. Entonces la bomba ya no sirve que sea eléctrica. Y capaz que tenés una loma donde podrías haber hecho algún tanque o un reservorio para que tengas por gravedad agua para combatir al menos o proteger tu vivienda. Bueno, son cuestiones que se van trabajando, que tratamos de ir asesorando durante el año. Y bueno, nada, todo después depende de con qué agresividad o con qué voracidad, digamos, no, el fuego se propaga. Pero quizás hay veces, como decís vos, se inicia un incendio por un descuido y la casa estaba al lado de una, digamos, manejo, no te digo un manejo de bosque, pero al lado sí de vegetación que estaba sin cortar el césped, con mucho arbusto. Entonces la gente termina teniendo una situación que la verdad después es muy difícil de levantar, ¿no? Más en estos momentos donde hoy por hoy hacer una casa nueva, del material que sea, sabemos los costos que tiene y es imposible levantarse rápidamente, ¿no?
Sí, sí se puede levantar. Esperemos no tener que llegar a eso y ojalá que tengamos un verano mucho más tranquilo que los últimos que hemos tenido.
Nosotros nos vamos preparando de la subsecretaría, el SPLI viene incorporando personal, viene incorporando vehículos, herramientas, o sea, nunca alcanza con los siniestros que hemos tenido estos últimos años, con lo que está implicando el cambio climático, pero me parece que hoy por hoy la responsabilidad es de todos. Obviamente el Estado tiene que hacer su parte, tiene que estar presente durante todo el año, pero me parece que entre todos los vecinos, formarse en juntas vecinales, de trabajar, ver si... Porque muchos que realmente lo hacen alrededor de sus viviendas, todo, pero tienen un vecino que directamente no hace nada hace años, y si pasa con este vecino, el fuego no pregunta si vos lo hiciste, el otro no lo hizo, si es una toma, si no es una toma, si es un privado, si no es un privado, si es un magnate, no es un magnate. O sea, cuando se arranca, el fuego pasa y les pasa todo por igual, no distingue clase social ni nada. Entonces me parece que ahí es donde todos tenemos que articularnos y realmente poner lo mejor que tenemos para que no sucedan estos hechos, ¿no? Porque después lo lamentamos todos.
Bueno, Fernando, ojalá que no, que sea un verano distinto este y muchísimas gracias por la comunicación.
Pablo, un abrazo grande y como te dije, tenemos los dos puntos para que la gente que tenga superficie de 50, 4.000 hectáreas y quieran hacer manejo sustentable de los bosques nativos puedan acercarse y puedan acceder a estos subsidios que realmente son importantes. Van entre 600.000 y 1.000.000 de pesos en esta primera etapa.
Bueno, Fernando, un abrazo.
Gracias, Pablo. Saludos.
Estábamos en comunicación telefónica con Fernando Arbat, subsecretario de Recursos Forestales de la provincia de Río Negro. 17:47 en todo el país, seguimos hasta las 6 con Marca Andina por Radio Nacional El Bolsón.
Atención. Fiel.